ronda desde abajo. Por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. La ruta perimetral de la Medina rondeña. Tercera parte. Desde el camino de los arrabales a la Plaza del Campillo, donde iniciamos y concluimos nuestra ruta perimetral a la Medina rondeña, desde abajo. Una vez que hemos pasado y visitado los caminos de los arrabales, con todos los hitos que contiene, seguimos adelante en nuestro recorrido. Décimo barrio del Espíritu Santo. Una vez hayamos recorrido el camino de los arrabales, penetraremos en este coqueto barrio, que toma el nombre de la imponente iglesia fortaleza que contiene. Su denominación originaria es la de Arrabal Alto, pequeño recinto interior, que se conectaba con el Arrabal Bajo o de San Miguel a través de la Puerta del Espartero, Colmenar o de la Mancebía. Durante el periodo islámico, únicamente existía intramuros el Arrabal Alto, después de la Mancebía o del Espíritu Santo. Ya extramuros se encontraba, tras la Puerta del Almocábar, el Cementerio General. Este pequeño barrio conserva aún algunos aspectos de su estructura primitiva y el sabor de sus callejuelas musulmanas, sinuosas, estrechas, tortuosas e irregulares, siguiendo las características fundamentales del urbanismo islámico, adaptándose a la topografía. Este espacio, al ser paso obligado para entrar a la Medina, posee tres puertas de acceso. La del Espartero, por una tienda que tenía allí un tal Guzmán el Espartero, de la Mancebía o del Colmenar, aún por investigar si se trata de una o dos, la del Almocábar del siglo XIII, donde llegaba el camino principal que venía de Gibraltar, y la puerta de Carlos V, del siglo XVI, ya en época cristiana. En este barrio se encontraba la mezquita principal, defendida por una gran torre ochavada, centinela vigilante de esta parte. Aunque había otras muchas mezquitas repartidas por las calles y barrios de toda la ciudad, Aurora Miró ha podido contabilizar 21. Algunas de ellas fueron consagradas en iglesias después de la conquista castellana, como esta del Espíritu Santo, San Miguel, Santiago, San Juan Evangelista, San Juan Bautista y San Sebastián, de la que nos ha quedado el minarete. En las calles y casas de la Medina y de este barrio, los destrozos de artillería fueron cuantiosos, siendo buena muestra de ello el número de casas destruidas que encontramos en los repartimientos, y que obligarían a los nuevos repobladores a un desembolso inicial inesperado, así como en las defensas militares que necesitarían su rápida restauración. El 25 de julio de 1485 se pone en marcha la nueva administración cristiana, en la que es fundamental la Carta de los Reyes Católicos, fechada ese día, titulada Asiento de las Cosas de Ronda. Dos semanas después, con fecha del 8 de agosto, mandó el rey adobar muy bien los muros de Ronda, para lo cual hicieron ir albañiles y carpinteros y pedreros de Sevilla. Y allí pusieron en la obra algunas pelotas de las grandes lombardas, en memoria de esta victoria. Hoy en día, esas bolas de piedra aún permanecen en sendos torreones de la Puerta del Almocábar. Y como dato curioso que conserva sorprendentemente cierto paralelismo con la coexistencia en el mismo lugar de espiritualidad y depravación carnal, por aquel lupanar en que se convirtió el Arrabal Alto, cercano al cementerio musulmán, ocurre que ya en época cristiana se construyó la Iglesia del Espíritu Santo, y al poco volvería a ubicarse la Mancebía, todo un negocio monopolizado por los propios reyes, y que en nuestra ciudad se da una historia más que interesante. En el cuarto día de asedio para conquistar Ronda por parte del rey Fernando el Católico, el bombardeo continuo había derrumbado algunas torres y aportillada la muralla del Arrabal Alto por la parte que aún se ve, en unas ruinas próximas a donde después se ubicaría la Iglesia del Espíritu Santo. Los soldados de los maestres de Alcántara y Santiago penetraron a cuerpo descubierto por la brecha. Alonso Yáñez Fajardo fue el primero que escaló sus muros tremolando el estandarte de los cristianos, precisamente en el lugar que cimeraba la mezquita principal. Los monarcas colmaron de mercedes y cargos a Yáñez Fajardo, entre los que destacaba en 1486 la nada despreciable gracia o concesión, por cédula real, del monopolio de la prostitución oficial de las provincias orientales de Andalucía. A partir de entonces, fue conocido como el Señor de las Putas, y se le otorgó el encargo de erigir y organizar los burdeles y ramerías más importantes de Málaga, Granada y Almería, en la que había que incluir la Mancebía de Ronda, ya que en nuestra ciudad se le había asignado en el arrabal de Sancti Spiritus una casa y un solar para las mujeres. 11. Iglesia del Espíritu Santo. La Iglesia del Espíritu Santo fue una de las primeras que se crearon para atender las necesidades espirituales de la ciudad de Ronda y cristianizar a su población. El templo se edificó sobre el solar de la antigua mezquita principal, entre finales del siglo XV y principios del XVI, dentro de un estilo de transición gótico-renacentista. Obtuvo la categoría de parroquia en 1534 y durante algún tiempo, mientras se realizaron distintas obras en la Colegiata de Santa María de la Encarnación, cumplió la función de la Iglesia Mayor, albergando a su colegio de canónigos. 20 años tardó en construirse en 1505, año de la muerte de la reina Isabel. Sin duda alguna, su apariencia es la de una auténtica iglesia fortaleza, al edificarse en época de guerra. El exterior, como se observa, tiene un aire de gran solidez, debido a su origen de torre fortificada de la muralla, con grandes contrafuertes rematados con pináculos renacentistas. Su sobria fachada se halla enmarcada por dos vigorosos estribos que la abrazan de arriba abajo, estando coronada por un frontón triangular con un ojo de buey en su tímpano como único motivo ornamental. Del mismo modo presenta una ventana de vidriera geminada y bajo ella una hornacina que alberga una paloma que representa al Espíritu Santo. La torre del campanario fue construida posteriormente, igual que su puerta agrandada y la cómoda escalinata de acceso. Consta de una sola nave con un gran púlpito, propio de la época, para que se pudiera ver y oír fácilmente al predicador. Posee 3 bóvedas de nervios sexpartitas. Antes de llegar al arco toral, a ambos lados, se abren 2 capillas, cubiertas con bóvedas de crucería estrelladas, la de la Virgen de Fátima y la del Sagrado Corazón. Es de destacar, en una de sus capillas laterales, la representación escultórica del Santo Entierro, de la querida Hermandad del Barrio, con una extraordinaria urna y una magnífica imagen del Cristo yacente que se procesiona el Viernes Santo al caer la tarde con gran devoción por los vecinos. La zona del presbiterio se encuentra cubierta por una bóveda de 8 nervios que cabalga sobre arcos de medio punto. Es curioso el aspecto que presentan las pecunias ensambladas entre sí por una original nervadura. La nave tiene 30 metros de longitud por 9 de anchura. Por techumbre, posee 3 artesonados y una media naranja de estilo gótico, sostenidos por arcos de piedras enlazados con vistosas grecas, apoyándose el arco de la media naranja en 2 columnas sencillas embutidas en los testeros y los 3 artesonados en el centro de las paredes. Es de gran simplicidad y su estilo se asemeja al gótico isabelino, disimulado por algunas modificaciones realizadas posteriormente. Un altar principal barroco cubre el ábside central con una pintura, en su parte superior, de la venida del Espíritu Santo, y en el centro una pintura sobre madera de la Virgen de la Antigua, en hermoso estilo bizantino. Todo el frente está ocupado por este bonito y bien acabado retablo rococó, con 2 columnas salientes, matizado todo él con multitud de ramos, chapas, grabados y medias cañas que lo hermosean sobremanera. Labrados en piedra sobre el altar principal, 3 escudos. El mayor, en el centro, tiene el águila imperial de la Casa de Austria. Este templo alcanzó también por bulas especiales rezos e indulgencias propias, siendo entre otras una del Papa Urbano VIII, concediendo indulgencia plenaria en el jubileo de 40 horas, el día de Santa María Magdalena, dada en Roma en 15 de agosto de 1639. Su libro parroquial de casamientos empieza en 1570, y el de defunciones en 1674. Como pinturas notables en sus paredes, posee un San Pedro de Ribera y una Santa Cena de Jesús, con sus apóstoles, que algunos atribuían a Rubens, y un lienzo de gran valor artístico de la Virgen de las Nieves, fechado en 1727, proveniente del santuario del desierto carmelita de las Nieves entre El Burgo y Junquera. Se trata de uno de los edificios más notables y mejor conservados de nuestra ciudad. 12. Murallas y Puerta del Almocávar. El barrio del Espíritu Santo está protegido por estas murallas y saldremos por una de sus puertas. Se trata del paño de murallas más al sur. Guardaba la zona más desprotegida. Toma su nombre de la palabra cementerio en árabe, al-Makbara. Al encontrarse en la parte más accesible, sus defensas son las más fuertes e imponentes. La puerta que la franquea, del mismo nombre, se convierte en una de las principales de la ciudad. Una vez que va perdiendo protagonismo la puerta de la Puente, que daba acceso al arrabal bajo. Bien protegida por las torres que la flanquean, será una de las tres puertas que hay que traspasar para entrar en la Medina desde el sur, desde donde arrancaba la antigua calle de las Imágenes, que pasaba por debajo de una gran torre y desembocaba en la puerta del mismo nombre, que era la única entrada por este lado de la Medina musulmana, la cual tenía un puente levadizo y un rastrillo. En el siglo XVI, ya en época cristiana, se le añadió delante de la puerta del Almocávar una puerta de estilo renacentista, en honor a Carlos V, cuyo escudo imperial la señorea. 13. Ruedo Alameda. Tras la toma de Ronda, se ordena el establecimiento de 6 colaciones en el sentido de demarcación o jurisdicción eclesiástica. La colación de Santa María de la Encarnación, la colación de Santi Espíritus, colación de Santiago, la colación de San Juan Bautista, la colación de San Juan Evangelista y la de San Sebastián, de la que se conserva el minarete de la antigua mezquita. Aquel arrabal alto, después barrio del Espíritu Santo, constreñido entre la primera y segunda línea de murallas, comienza a expandirse y fuera de los muros, en el antaño llano del bosque sagrado romano, primero y del cementerio general islámico. Después se proyecta una iglesia de nueva construcción, la de la Virgen de la Visitación, después Virgen de Gracia. Y por otro lado, la ya referida del Espíritu Santo. En la parte alta, donde el rey Fernando instaló su campamento, mandó construirse el convento de San Francisco. Se crea, pues, un nuevo arrabal al que en un principio se le llamaría Arrabal Nuevo, que se le suma al Alto o del Espíritu Santo. Ambos serían el germen del nuevo barrio o Arrabal de San Francisco, que toma el nombre del convento de frailes franciscanos, también llamado Barrio de la Fuente de la Arena, la que lo abastecía de agua a través de un antiguo acueducto romano y conducciones que se mantuvieron durante la época musulmana. Más adelante, se le sumaría también el convento de monjas franciscanas. Toda la zona ahora se cristianiza con estos más que notables y suntuosos edificios religiosos, manteniendo su trayectoria a lo largo de los siglos de lugar sagrado, romano, musulmán y cristiano. Ahora con mayor empeño y fastuosidad, debido a la política de los reyes católicos, de cristianizar con rapidez y grandes inversiones los lugares conquistados. Y Ronda era considerada entonces la capital occidental del Reino de Granada. En las afueras de la puerta de Almocávar debió estar también la Musara, espacio llano y extenso, apropiado para el entrenamiento militar, ejercicios y juegos de caballería tradicionales entre los musulmanes, y que continuó utilizándose con los mismos fines en tiempos cristianos. En las postrimerías del siglo XV, recibió a un centenar de barracas o tiendas de madera, donde empezaron a hospedarse todos los que intentaron sustraerse a los derechos que tuvieran que pagarse para entrar en la ciudad. Más tarde, dichas barracas se convirtieron en inmuebles de obra y toda la zona se fue poblando alrededor de la plaza, la actual Ruedo Alameda, que se convirtió en la segunda plaza de más importancia de Ronda, después de la Plaza Mayor, la actual de Duquesa de Parsent. El barrio de San Francisco fue aumentando su caserío, extendiéndose desde la puerta de Almocávar hasta el convento del mismo nombre, que situado en el camino que va a Gaucín y Gibraltar, actuó como polo de atracción de todo el vecindario. 14. Camino de la Hoya del Tajo. Se trata de un camino empedrado que baja hasta la Hoya del Tajo y se construye en los años 60 de siglo XX para dar acceso rodado hasta la central hidroeléctrica de Tajo. Es una vía interesantísima y muy transitada, que merece un recorrido exclusivo, ya que el itinerario, el paisaje, las huertas, la etnografía, nos presentan otras posibilidades de grandísimo valor histórico, cultural y geográfico. Este camino merece ser restaurado en su integridad, conservando su trayecto y empedrado, así como otros ramales que recorren toda la olla del Tajo. 15. Camino de la Puerta del Viento. Es un camino a la derecha que se toma al final de la primera curva del Camino de la Olla del Tajo. Antiguo acceso a la Puerta del Viento, también llamada de la Algarbia, hoy recuperado desde el barrio de San Francisco. Da acceso al camino interior o adarve del Albacar, hasta la Puerta de los Molinos o Arco del Cristo, para pasar al camino a los Molinos Harineros y Acequias Árabes. Camino paisajístico que se introduce en la ladera, felizmente rescatado tras su pertinente expediente informativo, y que ya forma parte también del catálogo de caminos públicos de nuestra ciudad, que próximamente necesitará también que ser acondicionado para dotarlo de seguridad en su tránsito. Este camino de acceso a la Puerta del Viento es un camino antiguo de herradura, que se encuentra entre dos propiedades valladas y que dejan libre el paso del mismo, con un alto valor paisajístico a la olla y a las sierras del fondo. En lo alto de esta puerta de la Algarbia se ubica, como un gran cipo, una curiosa roca de conglomerado llamada La Piñuela, y popularmente conocida como La Picha del Moro, un enorme peñón iniesto desgajado probablemente del bastión occidental, Casa de los Martos, que se encuentra más arriba desde donde se vigilaba este flanco. Esta puerta denota unos criterios constructivos completamente distintos a los vistos en la del Cristo, y algunos autores se inclinan por un origen posterior a la conquista castellana, tal vez en los siglos XVI o XVII, momento al que puede corresponder el tipo de bóveda rebajada de su pasadizo. 16. Camino del Albacar. Una vez traspasemos la Puerta del Viento, nos encontramos en el camino o adarve del recinto amurallado del Albacar, hasta la Puerta de los Molinos o del Cristo. 17. Camino de los Molinos y Acequias Árabes. El camino del Albacar nos lleva hasta la Puerta de los Molinos o del Cristo, y a partir de aquí comienza otro camino hoy intransitable, ya que está por rehabilitar, de acceso prohibido por su peligrosidad. 18. Cuesta del Campillo y de los Molinos. Desde la Puerta de los Molinos volveremos nuestros pasos hacia atrás para subir por la Cuesta de los Molinos y del Campillo hasta la plaza del mismo nombre, donde acaba nuestra ruta perimetral, de donde salimos. 19. Plaza del Campillo. Punto final. Terminamos en el mismo lugar donde iniciamos nuestra ruta en pleno casco histórico, donde podremos disfrutar de un merecido descanso en la tranquilidad que nos ofrece este lugar tan hermoso.